Vamos a ponernos de pie, por favor. Y como dice el autor de Hebreos, como leímos, somos amados y tengan eso en mente mientras vemos lo que Dios quiere decir para nosotros en esta mañana. Señor, tu palabra siempre es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Te pedimos que en esta mañana pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestras almas, donde tal vez el hombre no puede penetrar, Señor. Tú conoces cada uno de nuestros corazones y sabemos que necesitamos de ti, Señor. Estamos en necesidad profunda cada día de ti. Y te pedimos que en esta mañana podamos dejar toda distracción, Señor, a un lado y estar atentos a tu palabra y no seamos tardos para oír, como dice el autor de Hebreos. En tu nombre oramos. Amén. Pueden tomar asiento y abrir sus Biblias en el libro de Hebreos que hemos estado estudiando. Hebreos capítulo 6, no comienza sin antes haber un contexto, ¿no es cierto? Siempre tenemos que ver la Biblia en contexto y interpretarla a través de todo lo que nos dice. Y es bien importante, antes de entrar en el capítulo 6, que podamos notar el capítulo 5, los versículos 11 al 14, porque desde ahí el autor hace un cambio de pensamiento y quiere llamarnos la atención aquí. Ahora, recuerden que hemos estado hablando de, o el autor de Hebreos ha estado hablando en todos estos capítulos, del 1 al 5, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, y ha hecho comparaciones, ¿no es cierto?, que es mayor a los ángeles, mayor a sumo sacerdote, es perfecto y todo lo demás, ¿no es cierto? Y el autor está tan sumergido en Cristo y parece ser que justo en el versículo 11 se acuerda y dice, cierto. Y miren ahí el versículo 11 del capítulo 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir, de Jesús, porque Él ha estado hablando acerca del Señor Jesús. Acerca de esto tenemos mucho que decir. El capítulo 5 comienza hablando de que Él es un sumo sacerdote. Y tenemos que decir mucho de esto, dice. Y es difícil de explicar, también dice. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El autor nos anima aquí a que ya no sigamos tomando leche y nos quedemos tomando leche, sino que comamos alimento sólido. Miren el primer versículo del capítulo 6, ahora sí, dice, por tanto, hay conexión, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Queridos hermanos, el mensaje es bien claro y el título hace un llamado bien importante aquí a madurar. Y es que las bases son importantes en todos los ámbitos de la vida, ¿no es cierto? Pero debemos seguir madurando y no quedar en la mediocridad. Eso nos dice el Señor. Las bases son importantes, pero debemos seguir madurando y no ser o quedarnos en la mediocridad. Tomen, por ejemplo, el instrumento de la guitarra. A mí me gusta tocar la guitarra mucho. Y es bien sabido de que todo instrumento debe ser afinado, debe estar bien afinado para que suene bien. Y todo aquel que quiere entonar un instrumento debe saber las técnicas básicas, al menos. La posición de las manos en cuanto a la guitarra, ¿no es cierto? Estoy hablando. Entonces, se debe afinar las cuerdas y luego los dedos deben ser colocados de tal manera que formen acordes y ahí sí, al rasguear, suene. Es importante entonces también notar que aquí el autor nos anima a avanzar más allá, como ya dije, de los principios fundamentales, pero no dejando estos principios fundamentales a un lado, sino construyendo sobre ellos como cuando se hace una casa, porque en la casa lo que se pone primero son las bases y luego se va construyendo. No se pone base sobre base sobre base sobre base. No tenemos una casa ahí, ¿no es cierto? Solo bases. Pero se nos anima a construir sobre estas bases, de manera que el autor lo que no está diciendo aquí es que dejemos de estas cosas, que eso no sirve, sino que construyamos sobre estas bases. ¿Y qué nos dice que son los primeros fundamentos o los rudimentos o los principios? Nos dice arrepentimiento de obras muertas, ¿cierto? El arrepentimiento es ese compungimiento del corazón del hombre al ser confrontado por el Espíritu a través de la palabra de Dios y con la voluntad ahora de cambiar nuestro estilo de vida guiada por el Espíritu. ¿Es importante o no es? Por supuesto que el arrepentimiento es importante. El arrepentimiento es importante. La fe en Dios, el regalo que Dios nos otorga a todo aquel que al escuchar el Evangelio lo acepta y lo abraza como suyo. ¿Sí? La fe es un regalo de Dios. Es importante, por supuesto, y es fundamental. Bautismos de imposición de manos, ¿no es cierto? El bautismo siendo un medio de gracia, en donde el Señor nos da el perdón de pecados. La imposición de manos aquí tal vez pueda ser un poco extraño, es un acto de confirmación que se hace, ¿no es cierto? Por lo general en Hechos vemos que luego de que se bautizaba le imponían las manos y recibía el Espíritu, ¿no es cierto? Marcos 10:16, por ejemplo, dice, tomándoles en sus brazos, los bendecía poniéndole las manos sobre ellos. Es un acto de símbolo de bendición, les está bendiciendo aquí el Señor. Y en Hechos 8:17 dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. No que esto es algo mágico, pero es un símbolo de que han recibido a aquellas personas el Espíritu Santo después de haber escuchado la palabra de Dios. ¿Ya? La resurrección de muertos. ¿Es importante saber esto o no? Esto es parte, ¿no es cierto?, de nuestro credo. Y es lo que creemos todos nosotros, que tenemos la esperanza de que vamos a resucitar algún día. Y el juicio eterno. También muy importante, porque si no hay juicio, entonces tampoco hay esa separación de los que han creído y los que no han creído. No hay justicia. Entonces, ¿estas cosas son importantes o no? Por supuesto que son importantes. Fundamentales y principios de nuestra doctrina. Mira el versículo 3 del capítulo 6. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué haremos? ¿A qué se está refiriendo el autor? Y esto haremos si es que Dios lo permite. Avanzar hacia la perfección. Pero note entonces la humildad del autor y sumisión a la que él se pone, ¿no? Si es que Dios lo permite. Dios es el que permite y ayuda a sus hijos a madurar, a madurar. Seguimos con el ejemplo de la guitarra. Para mí, cuando yo estaba aprendiendo a tocar la guitarra, yo tenía un instructor que me ayudaba a aprender, ¿no es cierto? Y a cómo colocar la guitarra en mis piernas de una manera correcta, cómo colocar los dedos, cuáles eran los acordes, cómo debo utilizar esta mano y todo lo demás. Siempre hay un guía. Y a veces he escuchado de que, no, yo aprendí solo. Chévere, pero seguí yo de los videos en YouTube o escogí un libro, ¿no es cierto? O sea, tuvo una guía. Todos siempre tenemos que tener una guía para que podamos aprender. ¿Ya? Entonces, así también Dios es el que nos guía en el proceso de madurar en la vida cristiana. No estamos solos y no todo es lo que yo puedo hacer, sino que Dios es el que nos ayuda a madurar. Si Dios permite, eso es bien importante porque lo que va a haber en continuación es algunas personas que realmente no puede el Señor ayudar porque no quiere. Por eso es que el autor dice, sí, es que Dios permite. Pero ¿cuándo además puede permitir Dios que maduremos? Lo cual quiere, obviamente. Es cuando tal vez hemos entendido las cosas elementales. Porque si no entendemos las cosas elementales, ¿cómo vamos a entender las cosas más avanzadas? Juan 14:9 dice, Jesús les dijo a los discípulos, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Aquí le dice a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? A veces somos tardos, ¿no es cierto?, en comprender las cosas elementales estando ya tiempo con el Señor Jesús. ¿Y cómo hemos de avanzar si no entendemos estas cosas elementales? Por eso es importante. También cuando estamos en constante búsqueda de Dios en su palabra y oración, sino que en la ley del Señor está en su deleite y en su ley medita de día y de noche, dice el salmista. Debe haber un deseo profundo. Cuando somos humildes y mansos, con un espíritu dispuesto a aprender de Dios y a través de los hermanos, y decimos, sí, realmente yo quiero madurar, enséñeme. Tenemos un espíritu de humildad y mansedumbre. Sed imitadores de mí como también yo lo soy, de Cristo, decía Pablo. Imítenme a mí. No hay por qué ponerse tal vez en un sentido de orgullo. No, no necesito de usted. ¿Por qué no? Sed imitadores de mí, dice Pablo, como yo soy imitador de Cristo. Sin Dios y su espíritu es imposible que comprendamos las cosas espirituales. Dependemos de Él para ser salvos, y no solamente para ser salvos en ese momento, en la justificación, sino toda la vida para santificarnos. Otras maneras más prácticas que podemos decir aquí para madurar. Tal vez si usted es una persona que está comenzando en el cristianismo, no sabe mucho, aunque ha venido mucho tiempo a la iglesia y sin juzgar, pero no sabe mucho, lea los evangelios, la vida de Jesús, cualquiera de los evangelios. Romanos es un libro que explica bastante bien y condensa todo de la fe cristiana, desde el principio del hombre hasta lo que ha hecho Jesús por nosotros. Los libros son de gran ayuda. Un libro que hable acerca de la palabra de Dios, de un buen autor, también es bueno. Por ejemplo, uno de los libros que venimos estudiando con los jóvenes de confirmación es uno que se llama Yo sé en quién creo. Y no solamente es para los jóvenes. Como ya digo, si es que usted no ha estado alimentándose en las cosas espirituales básicas y no sabe, es un buen libro. Yo sé en quién creo. Nos explica por qué creemos en Dios, el Hijo, el Espíritu Santo, qué es esto, el arrepentimiento, qué es la fe y todo lo demás. Es un buen libro. No me acuerdo el autor, pero se llama Yo sé en quién creo. Una célula. Una célula es tan importante, no para que me vean que diga que yo estoy yéndome a una célula y todo lo demás, porque ahí es donde aprendo. Tengo hermanos que me pueden ayudar y corregir y puedo alimentarme y puedo estar madurando en la fe. Si no ha ido a una célula, vaya a una célula. Les animo a que vaya a una célula, que es muy bueno. Estudie con alguien personalmente la palabra de Dios. Con alguien más maduro en la fe que usted. Porque obviamente alguien más maduro nos va a enseñar cosas que tal vez no sabíamos. Un discipulado, en otras palabras. Un discipulado. Qué importante es. No se olvide de su tiempo a solas también con el Señor. Eso es bien importante. Porque cualquiera me puede estar enseñando la palabra del Señor, puedo estar con alguien que es muy maduro en la fe, puedo estar asistiendo, pero yo no tengo ese tiempo personal con el Señor. Entonces, ¿de qué sirve? Tenga ese tiempo personal con el Señor y pídale al Espíritu Santo que le ayude a entender la palabra. Pero más importante, tal vez usted diga, pero yo ya sé las cosas elementales, yo ya sé las principales doctrinas que debo saber. Entonces, enseñe a alguien más. Creo que hay aquí algunos que han estado o alguna vez en su vida han recibido instrucción en una institución cristiana o en un seminario. ¿Y qué ha hecho con eso? O tal vez hemos estado en una escuela bíblica y hemos regresado de la escuela bíblica. ¿Y qué hemos hecho con eso? ¿Nos hemos quedado sentados sin dar a los demás lo que yo he recibido? ¿Siendo egoísta? Porque es lo que dice, ¿no es cierto?, el autor en Hebreos, volviendo, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar las cosas principales. Ustedes ya debían ser maestros, dice. Pero tienen necesidad de otra vez ver las cosas espirituales como niños, dándoles leche. Entonces, si ya tiene, enseñe a alguien más. Coja a alguien más que está pequeño en la fe y diga, muy bien, vamos a enseñarte. Todo esto bajo la oración, eso sí, y la guía del Señor. Porque si el autor de Hebreos dice, si es que Dios lo permite, vamos a avanzar. Nosotros no tenemos que ser más orgullosos aquí de decir, no, yo voy a coger, ya. Pero todo bajo la guía del Señor. Ore y pida al Señor y dígale, ¿a qué persona quieres que vaya, Señor? ¿A dónde? Ayer tuvimos la asamblea. Y los hermanos que estuvieron aquí saben muy bien lo que se habló, lo que se dijo. Y algunos decían que no estamos maduros. Y si no estamos maduros nosotros, ¿cómo vamos a poder enseñar a nuestros hijos? Otros decían que hay falta de compromiso. Otros decían que no podemos ser buen testimonio si no estamos primero nosotros bien fundamentados en la palabra. Y muchas cosas más dijeron. Y el llamado del Señor hoy día es de que podamos madurar y avanzar hacia la perfección y no quedarnos en los rudimentos. Avanzar. Y cada hermano tenía algo que decir. Y lo que el Señor hoy nos dice a cada uno de nosotros es que debemos madurar y no ser mediocres. A veces he escuchado, y lo siento, perdón que mantenga bastante aquí, pero es bien importante porque es un llamado bastante fuerte del Señor hacia nosotros. A veces, y a mí también me ha venido a veces en mi mente en que ¿por qué debo seguir yendo a un lugar en donde se me enseñan las mismas cosas? Como si yo ya lo supiera todo. Cuidado, cuidado. ¿La palabra del Señor cambia, hermanos? No. ¿Se nos tiene que repetir lo mismo? Sí. ¿Tenemos que avanzar? Sí. Pero la palabra del Señor no va a cambiar. Y usted y yo tenemos que seguir recibiendo lo mismo porque se nos olvida y cuidado piense que usted ya lo sabe todo. Y que no necesite ir a un grupo porque se enseñan las mismas cosas. No. Y si entonces están enseñando las mismas cosas, pues dígale al líder, tal vez podamos hacer algo más. Pero, ya. Yeah. Ahora el autor menciona, si Dios permite, ¿no es cierto?, avanzaremos. Ahora, vamos a ver que el autor nos va a revelar algo bien importante que debemos tener en cuenta. Y ese es el segundo punto, estar alertas. El primero era madurar. El segundo punto es estar alerta. Y por favor, esté alerta. Aquí, leamos los versículos 4 al 6. Porque es imposible... Déjeme leer desde el 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es bueno ver aquí que debemos estar alertas de que se puede perder la salvación. Ahora, estos versículos han sido muy controversiales, no en la Biblia, porque la Biblia es clara, ella no se complica, pero eso ha sido tema de debate entre nosotros los cristianos. Y han habido dos posiciones bien fuertes en cuanto a esto. Porque los unos dicen, una gran mayoría dice, que no se puede perder la salvación. Y el otro grupo dice, no, sí se puede perder la salvación. Sí se puede perder la salvación. El punto, hermanos, es que no importa qué es lo que digamos nosotros, sino lo que dice Dios. Lo que dice Dios en su palabra, su palabra. Entonces, hay objeciones en eso de perder la salvación. Y una de las objeciones de personas que dicen, y personas que están sinceramente buscando al Señor, dicen, esta sección no habla de creyentes. Esta sección no está hablando de creyentes. Muy bien, veamos otra vez qué es lo que estaba diciendo aquí. ¿Qué nos dice la Biblia? Es imposible... que los que una vez fueron iluminados. Ok, estas personas han sido iluminadas. ¿Qué más dice? Gustaron del don celestial. ¿Qué más dice? Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero. ¿Iluminados por quién? Por Dios, al escuchar y leer su palabra para arrepentimiento y fe en el Hijo de Dios. Gustaron del don celestial, el don celestial, el regalo celestial. Pues del perdón de pecados en Cristo Jesús, Cristo mismo, el regalo celestial. Participaron del Espíritu Santo, su guía, su bendición, la fortaleza que nos da. Gustaron de la buena palabra de Dios, su consuelo, la sabiduría que nos da la palabra de Dios, la guía, la perfección, el gozo, la paz. Los poderes del siglo venidero, que no se revela del todo ahora, pero que ya ha comenzado. Tenemos gozo, como el mundo no puede expresar, paz que el mundo no puede dar, y que aún está por venir muchas otras cosas más, pero que ya estamos experimentando. Es muy convincente y clara la palabra, al menos aquí, que nos muestra que esta persona es un creyente. Participaron del Espíritu Santo, no más de eso. Una persona que tiene el Espíritu Santo es salva. Bien, otra objeción que saben decir es que la salvación no se puede perder. Primero era que esto no es para los creyentes, no está hablando de creyentes. Otra, que la salvación se puede perder. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza el versículo 4? Porque es que Porque es ¿qué? Imposible. Imposible. Citada dos veces, ¿no es cierto? Y más abajo nos dice que es imposible de que sean renovados a arrepentimiento, perdón, y recayeron y sean renovados otra vez a arrepentimiento. El arrepentimiento aquí, esa palabra que se nos ha explicado una y otra vez, que es metanoia, ¿no es cierto? Estando yendo en una dirección, cambio y me voy a otra dirección. Utilizado desde el arrepentimiento aquí, esta palabra para salvación, arrepentimiento para salvación. Recayeron, nos da la idea de abandonar algo. Si no estaban en algo, entonces ¿de qué cayeron? ¿O de qué recayeron? Abandonar algo. En este caso, ¿qué será? La fe cristiana. Y crucificar a Cristo y exponerlo a vituperio. Rechazar a Cristo voluntariamente y lo hacen de manera abierta y pública. Esto es bien en claro tener en cuenta, mis hermanos. Estas personas han perdido la salvación no porque Dios les ha hecho que pierda la salvación, sino porque ellos mismos han decidido voluntariamente dejar el camino, dejar a Cristo y rechazarlo. Ellos mismos voluntariamente, después de haber conocido. Otras partes en la Biblia que nos habla de esto, Santiago 5, 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Segundo de Pedro 2, 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, o sea, las contaminaciones, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Estaban, salieron, volvieron. Gálatas 5:4, de cierto os de Cristo os desligasteis, dice. Pablo estaba hablando aquí a los gálatas que habían vuelto, querían volver a la salvación por las obras de la ley. Y él dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. No se puede caer de algo si no está primero en algo, ¿no es cierto? Entonces dice, de la gracia habéis caído. Estando aquí, cayeron y volvieron atrás. A veces llegar a apostatar la fe, en muchos casos es de pequeños pasos. Es bien difícil, alguien decía, sí, sí se puede perder la salvación, pero es bien, bien difícil que alguien pierda la salvación, pero no es imposible. Y muchos de los casos, hay casos así que personas pierden la salvación por, ya les digo, pequeños pasos que se toma en la vida. Y es como la historia del sapo, ¿se acuerdan? No sé si han escuchado, que había una olla bien caliente ahí y el sapo decidió meterse y estaba todo relajado, el sapo, hace un chapuzón, un bañito ahí, calientito, rico. Pero poco a poco fueron calentando el agua y como el sapo estaba aclimatado, se dejó llevar, ¿no es cierto?, por el agua, y al final se cocinó, suavito. A veces estamos o nos va a pasar de que podemos aclimatarnos a este mundo y las cosas y dejar entrar cosas de nuestra vida que nos pueden llegar a hacer alejarnos de Dios. Poco a poco, paso a paso. Y hay que tener cuidado, porque podemos terminar como el sapo. Leímos, ¿no es cierto?, en la primera lectura, Romanos 1, del 21 al 28. ¿Por qué puse esa lectura ahí? Y Pablo ahí no está hablando, ¿no es cierto?, necesariamente de cristianos ahí directamente. Esos que no glorificaron, no le dieron gracias, decidieron obedecer a su razón como Dios, obedecieron sus pasiones, adoraron a las criaturas antes que al Creador. Pero puse esa cita ahí porque tenemos que recordar, hermanos, que todos seguimos teniendo, aún después de haber sido justificados y de tener salvación, aún tenemos esta misma naturaleza pecaminosa en nosotros y por eso tenemos que tener cuidado. Porque tenemos todo un potencial aquí adentro de ser así. Y es solo por la gracia de Dios que no dejamos salir todo eso, pero tenemos esta naturaleza y debemos tener cuidado de nosotros mismos. Estos son pequeños pasos, estos son los pequeños pasos que les digo. Una persona que no comienza a glorificarle al Señor, no le da gracias, después va cayendo en su propio razonamiento y obedeciendo solo a lo que él piensa que está bien, y obedece a sus pasiones desordenadas. Y termina así. Pequeños pasos. Y debemos tener cuidado. ¿Alertas en qué más? En dejar de producir. Miren los versículos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Este es un ejemplo claro de lo que pasa acá. No hay ejemplo más claro que y sencillo que el autor hubiese podido dar de la diferencia entre estos dos. Así como el terreno, miren bien, así como el terreno es regado por la lluvia, Dios manda la lluvia y riega el terreno, ¿no es cierto? Absorbe la lluvia y todo, y una produce fruto y la otra no produce fruto. ¿Ambas recibieron la lluvia? Por supuesto. ¿Cuál es la diferencia? La que una dio fruto y la otra no dio fruto. Debemos dar frutos, seguir produciendo frutos en nuestras vidas, hermanos. No deje de producir fruto. Y además, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones para ponernos al servicio de la iglesia y para cada uno de nosotros servirnos del uno al otro. Y a veces estamos sentados sin hacer nada. Bastante exhortación que tiene el Señor y bastante fuerte para sus vidas y para la mía, a madurar y estar alertas. Pero el Señor nos reconforta, ¿no es cierto? Y nos quiere recordar algo, nos recuerda algo. No todo está perdido aquí. El versículo 9, miren lo que dice. Pero en cuanto a vosotros, es lo que decía al principio, amados, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. El Señor nos quiere recordar aquí algunas cosas de aquí en adelante. La mayoría creo que aquí hemos visto la película Venciendo a los Gigantes. ¿Se acuerdan de esa parte cuando ya están en la final Y está el chico más flaquito. Se parece a mí, aunque yo soy más flaquito que el chico realmente. Y no hubiese podido patear esa pelota. Y le toca patear, ¿no es cierto? Para ganar los últimos puntos. Y le dice al entrenador, ya, anda tú. Yo, no, anda, anda. Y ya está listo para patear, ¿no es cierto? Y enseguida tenía un padre que estaba en silla de ruedas, ¿se acuerdan? El papá estaba en silla de ruedas. Y el papá enseguida coge la silla y se va hasta el lugar en donde está el, ¿cómo se llama? El arco, ese arco, ¿no es cierto? Así. Y se pone justo debajo del arco. ¿Y se acuerdan qué hace el papá? Se cuadra bien las piernas, ¿no es cierto? Con todas estas cosas que tienen las piernas, cuadra bien y hace el intento, ¿no es cierto?, de pararse y se para. Y se para y se pone agarrándose bien de la cerca y alza las manos. Alza las manos. Y al principio no le veía al hijo, ¿no? Ya en todo el nerviosismo que estaba el hijo ahí, después le alcanza a divisar a su padre. Él haciendo así. Bien. ¡Pum! Patea y eso pasa. Yo creo que es lo que nos muestra el Señor. Y siempre está el Señor hacia nosotros como este padre. Está parado, alzado las manos, después de haber vencido la cruz, animándolos. Como este padre animó al chico a patear. Entonces Dios nos recuerda y nos anima, primero que somos amados, que somos amados. Y el salmista dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Salmo 62.1. ¿Sí? Y note que el autor les dice a los hermanos después de haberles dicho, ustedes deberían estar maduros, deberían estar enseñando, son niños, pam, pam, pam. Pero son amados. Ustedes, oh amados. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El amor entre los hermanos y el amor de Dios nos sostiene. Recordar que tenemos salvación. Por favor, después de haber visto eso, no piensen que ya estoy perdido, ya no tengo salvación. Tenemos salvación todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús y solamente en Él. Tenemos salvación, hermanos. Recuerde eso. Tiene una gran salvación adquirida por el Señor Jesús, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1:9. Recordar que aunque nadie se da cuenta de lo que haga por Dios, Él sí lo hace, mira el versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Si usted piensa que nadie ve lo que usted hace por otras personas, y dice, pero nadie me está viendo, nadie me dice nada, nadie me dice muy bien, Dios sí lo ve y Dios le va a recompensar. Dios sí lo ve. Recuerde eso, que aunque nadie lo vea, Dios sí lo ve. Y Dios le aplaude y dice como al siervo, buen siervo, bien siervo, fiel. También recuerde que nuestra esperanza en Cristo Jesús, primero que tenemos una esperanza en el Señor Jesús y que esta esperanza nos motiva a seguir obrando por Él. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Recuerda que tenemos una esperanza. Y esta esperanza nos motiva a seguir adelante. También recordar que tenemos una herencia, mismo que la esperanza, ¿no es cierto? En Cristo Jesús tenemos un lugar que el Señor nos está preparando, a la cual vamos a ir. En conclusión, queridos hermanos, hemos aprendido del Señor que tenemos un llamado a madurar y a evitar, a tener cuidado de la apostasía. Tenemos un llamado de madurar en la fe, reteniendo las enseñanzas fundamentales de la fe cristiana y permitiendo que Dios sea el que nos ayude a madurar. Tenemos otro llamado de estar alertas de que se puede perder la salvación, y una alerta también de que puede dejar de producir. Cuidado, deje de producir. Y tenemos un llamado a recordar que somos amados, que tenemos una salvación, que Dios nos ve obrando y tenemos una esperanza y herencia en Cristo Jesús. Oremos. Señor, en esta mañana aunque tal vez es un poco duro pensar de que somos niños aún, Señor, ayúdanos a recibir esta exhortación de tu parte de que nos llamas a madurar, Señor, a no quedarnos en los rudimentos, aunque son importantes, Señor. Ayúdanos a madurar en la fe y danos ese corazón, Señor, de amor para buscar de ti, Señor, para querer aprender más. Tú sabes, Señor, que no podemos hacer esto y que solamente cae en mera hipocresía si es que no viene de nuestro corazón, de un corazón cambiado, y solo tú lo puedes hacer. Señor, te pido en tu nombre que puedas cambiar nuestro corazón para tener más hambre de ti, Señor. Y gracias, gracias por recordarnos de que tenemos una salvación grande, Señor, y que esto nos anima a seguir adelante, a seguir madurando. No quedarnos ahí, sino seguir madurando, Señor. Te pedimos que nos cuides en esta semana y en el resto del caminar de nuestra vida y fe cristiana, que evitemos cosas que tal vez nos aparten o alejen de ti y que podamos servirte con amor y con alegría. Todo eso te lo pido y te damos gracias, Señor, en tu nombre. Amén.